Biblias en esta noche, en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 9, continuando nuestro estudio a través del versículo 17. Primera a los Corintios, no Evangelio a los Corintios, aunque es casi una recomendación de Dios, pero carta a los Corintios, primera carta, capítulo 9, versos 17 en adelante. Estuvieron aquí 8 días. Hace 8 días estudiamos sobre la libertad que tenemos en Cristo nuestro Señor. Y este tema no fue terminado. Pero en términos generales nos dice la Escritura que nuestra libertad en Cristo no debe ser usada para abusar de la libertad de nuestro hermano, ni para contristar a nuestro hermano, sino que esa libertad, como la Escritura dice, conoceréis mi palabra y mi palabra os hará libres. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y esa verdad os libertará. Y la palabra del Señor es verdad, que nos ha dado una libertad en Cristo muy preciosa, la cual debemos estimar y reconocer y tener, pero no es una libertad para apartarnos de Él, ni para ofender a nuestros hermanos, ni para criticarlos, ni para ser contenciosos, sino que es una libertad para acercarnos más y más a Dios, y es una libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por medio de la sangre que Cristo vertió por nosotros y que ganó para nosotros este privilegio tan especial. Una libertad para acercarnos a Dios y ser transformados de gloria en gloria, a la imagen, a la estatura, a la medida de Cristo nuestro Señor y Salvador, para honra y gloria de nuestro Dios. Capítulo 9, verso 17 de Primera a los Corintios continúa este tema, por lo cual el apóstol dice que él anuncia el Evangelio no para gloria propia, ni por anhelo de ganancia deshonesta, sino que hay una necesidad impuesta, y el apóstol dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y dice aquí en el verso 17: por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si anuncio el Evangelio de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo siempre anunció una cosa: de gracia he recibido y de gracia estoy compartiendo. Gratuitamente las cosas que Dios nos ha dado son para administrarlas gratuitamente. Gratis lo hemos recibido y gratis hemos de anunciar la palabra del Señor. Y es necesario notar esto que dice aquí, en el verso 19: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El apóstol Pablo dice: soy libre. Él no era un esclavo, y él había obtenido su ciudadanía romana, y no era tampoco esclavo romano, sino era ciudadano romano, pero él no hace referencia a esta libertad, pero sí la hace a la libertad que Cristo le ha dado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una libertad que todo creyente genuino en Cristo Jesús ha recibido y estamos disfrutando hoy esa libertad en el Señor. Pero dice el apóstol: siendo libre, me he hecho siervo de todos. Porque no pienso servirme a mí mismo ni exaltarme a mí mismo, sino servir a Cristo y alcanzar al mayor número de personas posibles para que también vayan al conocimiento del Señor y sean parte de ese cuerpo del Señor, su iglesia, de ese conglomerado de creyentes que el Señor vendrá por ellos y participará con nosotros su eternidad y estaremos con Él por siempre. Es interesante como el apóstol Pablo no piensa en sí mismo. El apóstol Pablo no pone los ojos en su propia vida. Toda vida egoísta, toda vida que quiere servirse a sí mismo, Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto que me pongan a mí. Son vidas aburridas, son vidas miserables, son vidas que muchas veces terminan en vicios, aún en suicidio. Pero una vida que sirve a Cristo, sirviendo a otros, jamás es una vida aburrida. ¿O tú piensas que se leerá alguna vez de un cristiano, estaba tan contento sirviendo a Dios que de lo contento se colgó y se ahorcó? Jamás. Eso jamás puede pasar, porque es una vida con propósitos, una vida con metas, una vida con visión. Y jamás podemos quedarnos sin ser bendecidos cuando servimos a otros. Es una bendición tan grande que el Señor envía que jamás podremos ministrar sin ser ministrados. Nosotros mismos somos los más bendecidos cuando somos canal de bendición a otros. Y es lindo participar de estas cosas y tener una vida con propósitos en el Señor. Y el apóstol Pablo nos comparte estas cosas para invitarnos a que nuestras vidas no sean nomás por gastar cada día. Tú puedes gastar esos 86,400 segundos que el Señor te da cada día. No los puede ahorrar. Te da un día y lo puedes gastar o lo puedes invertir. ¿Qué estás haciendo con sus días? ¿Gastándolos nomás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Gastándola nomás? ¿O la estás invirtiendo para la honra y gloria de Dios, para las cosas celestiales? Cada uno de nosotros tenemos que usar sabiduría en estas cosas. Y de esto comparte el apóstol a cada uno de nosotros. Y por eso en el verso 20 del capítulo 9 dice, me he hecho a los judíos como judío. Entre judíos, sin estar sujeto a sus tradiciones, a sus leyes, a sus ritos, ceremonias, me he comportado como ellos para no ofenderlos, pero para entrar con ellos y compartirles de Cristo. El apóstol Pablo tiene compasión, tiene amor por las almas perdidas. ¿Por qué nosotros vinimos a los pies de Cristo? Porque alguien con amor y compasión tomó tiempo para hablarnos. Jamás fue y nos dijo, pero este sí es bruto. Yo creo que a usted cuando repartieron los cerebros llegó tarde. No, se bajó a nuestro nivel y nos dijo, sepa que tal como eres ateo, rebelde, vicioso, torcido, así te ama el Señor, así murió por ti. Y tuvo tiempo y compasión de compartir con nosotros y hoy estamos en esa gracia. Pero a veces se nos olvida muy fácil y perdemos esa compasión y ese amor por los demás. Por eso esas ovejas que se engordan, no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Dice, ya lo alcancé todo, ya conozco la palabra, si es por pensión, ya asistí 20 años a la iglesia, ya oré, ya hice mi parte de lo demás, ya. Debíamos hasta de cerrar las puertas y no recibir más nuevos, que eso siempre arman problemas. Y toca otra vez, enséñeles y enséñeles. Mucho cuidado con ese conformismo espiritual. El mismo apóstol Pablo, después de 35 años de vida cristiana, él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que cada día sujeto mi carne, someto mi cuerpo al servicio de Cristo, no sea que habiendo sido yo predicador a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Si corrí con tanta fuerza, decía un anciano, cuando estaba joven, ¿cómo no voy a poner ahorita toda diligencia sabiendo que me falta uno o dos pasos de la presencia de mi Señor, mi Salvador y mi Dios para quien he vivido y por quien he vivido? El conformismo cristiano es un arma muy terrible de Satanás que la combina con el desánimo y te engaña diciendo, no se necesita ser tan fanático para entrar al reino de Dios. Con un pie en la iglesia y con otro en el mundo, ahí va derechito, eso va bien. Ninguno sirve a Dios íntegramente, no te consagres tanto, te van a ver mal. Cuando el Señor nos pide o todo o nada, no hay neutralidad en Cristo Jesús. La conformidad en una vida cristiana le lleva a tibieza espiritual y adormecimiento espiritual, y cristiano que se duerme, se lo lleva el diablo, con toda seguridad. Y no estoy hablando de los que se duermen en el estudio, no se tenga pesadillas esta noche, de los que se duermen espiritualmente por un conformismo de pensar que ya lo sabe todo, que ya lo tiene todo, que ya completó todo y que ya es un santo perfecto y que realmente va muy adelante de los demás, que ya no necesita ver, que ya no necesita nada. Y el Señor habló de esas personas diciendo, sin saber que eres un pobre ciego, miserable, desnudo y nada tienes. El conformismo en nuestra vida y esa tibieza espiritual nos lleva a total destrucción de nuestras vidas. En el verso 20 dice, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los judíos fui y les hablé en sus mismos términos, y nunca fui con contención, dice el apóstol, diciéndoles, ustedes sí están equivocados. Hay algunos creyentes que dicen, y mi abuelita todavía no se ha convertido. ¿Y qué le hiciste o qué le dijiste a tu abuelita? No, lo primero que fui le hice, le rompí la imagen de esa virgen que adoraba y le acabé el altar y luego le hablé del amor de Dios. Esa abuelita ahora piensa que ese nieto es un diablo completo, porque no tuvo compasión, no tuvo amor y no pudo primero edificar el nuevo fundamento. El viejo fundamento se cae solo cuando es reemplazado por la verdad de Dios. Ni siquiera tienes que empujarlo para que se caiga. Pero el apóstol nos comparte estas cosas para que nosotros usemos sabiduría al compartir con otros. Y en el verso 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Al que no sabía nada, yo fui no, dice el apóstol, no fui hablándole en términos teológicos. Y me aproximé a él diciéndole, la escatología dice que en estos tiempos postreros y que vendrán cosas sublimes e inmarcesibles, y quiero que entienda todas estas revelaciones del Dios Altísimo. Alguien que no sabe nada de teología dice, ¿y con qué se come eso? ¿Y a qué sabe? El apóstol tiene compasión y jamás se aproxima a alguien para impresionar que sabe mucho. Un cristiano nunca debe acercarse a otra persona para hacerle sentir mal o para exaltar su sabiduría. Debe acercarse al creyente o al no creyente para estimarle superior a él mismo y animarlo en las cosas de Dios. Quizás por esta compasión y este amor reciba la salvación que es en Cristo Jesús y escape de la condenación eterna. Hoy la fama de los creyentes, ¿cuál es? Allá viene un evangélico. Allá viene un cristiano, le voy a torear la lengua, verá que pasamos discutiendo todo el día, porque a aquel sí le gusta pelear. Muchos de los cristianos hoy tienen fama de ser contenciosos, que llegan y observan y dicen, vamos a ver de qué nos pegamos para contender aquí. Y cuando no hay nada, se inventan lo que hay que contender. Que se acuerdan de toda la congregación, pero no para orar por ella, sino para contar las últimas noticias de cada uno. Y otros que dicen, uy, no hay visita más larga que la de un evangélico. Esos no hacen nada. Cuando llegan, hay que casi echarles agua caliente para que se vayan. Si uno no les dice, ya se van, disimuladamente, pueden pasar un día, dos días y hasta tres días tranquilos. Hay que tener cuidado de no abusar de las cosas que el Señor nos ha dado. Porque todo siervo de Dios debe ser gentil, amable, no contencioso, y que las personas consideren una bendición y un privilegio el vivir cerca de ti, el que tú les visites o te refieras a ellos, y no que de pronto digan, ¿qué habré hecho yo en esta vida? Y los que creen en otras vidas o por allá en otras vidas, ese es un concepto errado, pero mucha gente cree que vivió otras vidas, que en vidas pasadas fueron un caballo, un perro, una vaca, una cucaracha, todo es una reina de un lado. Eso es falso, comparado con la enseñanza bíblica. Y realmente olvidamos cosas esenciales. Y debemos nosotros no permitir que gente opine diciendo qué habré hecho yo en esta vida o en otra para que me hayan castigado con este o con esta vecina. Hay muchos que no alaban a Dios porque tú eres vecino o vecina. Y a veces dicen, y no sé ni por qué me aborrecen. Aquí padeciendo por causa de Cristo, mira cómo me rompen las tejas, me acaban con las matas. Y a veces me pongo a indagar, ¿y qué haces tú para que te tengan tanto odio? Dice, nada. Cuando ponen el equipo duro, eso sí, le rompo las tejas con estas piedras que tengo ahí. Ellos ya saben que se moderen en poner el sonido, que no nos molesten aquí, porque aquí somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es uno de los comienzos, porque los aborrecen. No eche culpa a Cristo y sufriendo por su causa, está sufriendo por ti mismo, y eso no es agradable ante Dios. Por eso Pablo comparte a los débiles, me he hecho como débil, verso 22, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto se llama amor. Pablo compartió con los pecadores sin hacerse un pecador. Pero ¿cuál de nosotros resistiría sentarse, ojalá todos, en una mesa con borrachos que lo invitaron y le dijeron, venga, háblenos de su religión y de su Dios? Pero hay muchos que fariseamente dicen, no, yo con borrachos no me siento. Yo con estos contaminados los aborrezco. Ustedes, el fuego del infierno los espera. Después, cuando estén en sano juicio, les hablo del amor de Dios. Y es difícil tener compasión por los extraviados, ¿no es cierto? Porque uno, como ya hijo de Dios, uno no anhela estar allí, pero por causa del amor y la compasión, uno debe ir allí sin compartir sus pecados. Si se permite una oportunidad de hablarles, se les debe hablar del amor, de la salvación, del nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Cristo compartió con los pecadores sin cometer pecado, sin hacerse pecador. ¿Somos nosotros mejores que Cristo, que se sentó con publicanos, rameras y con toda clase de maleantes y les habló su palabra? Ojalá no nos sintamos tan buenos para lo celestial que nos convirtamos para nada en lo terrenal, sino que tengamos amor y compasión, como comparte aquí el apóstol. Y dice en el verso siguiente, el 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En esto trabajo, en la obra del Señor. Por eso no estés tan pronto a criticar a un hermano. Puede que un hermano esté sentado a la mesa con unos borrachos, pero él esté compartiéndoles de la palabra del Señor. No esté tan rápido a decir, el hermano fulano de tal, allá en la mesa y con mesa llena. Dios te juzgará por eso. Cuidado. Pero si ese no es tu llamado y tu ministerio, tampoco no busques allí lo que no se te ha perdido. Porque muchos que su debilidad eran las mujeres o su punto débil fueron valientes con pequeña Biblia en mano, después le echaron al bolsillo, entraron a un bar y allí dice, mi ministerio es compartir a las prostitutas del Señor. Cuidado, porque si ese es su punto débil, el compartido va a ser otro. Si no estás en un lugar donde el Señor no te ha mandado, ni te ha dado la libertad, el amor, la compasión, la fortaleza de ir, es mejor que digan aquí corrió y no aquí cayó, y aquí murió. Por eso si vas, no vaya en tu fuerza ni en lo que tú piensas, a lo que vaya a ser o a ministrar, vaya en el poder y en la fuerza y en la voluntad del Señor. Verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, todos aquí a la verdad corremos. Todos estamos en esa carrera. Y dice, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. No corras simplemente por correr. Corre para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que obtendremos los que corremos esta carrera. Hay muchos que corren simplemente por pasar el tiempo. Hay otros que dicen, voy a correr un poquito y me canso, me siento y ahí me duermo y no corro más. He estado meditando y viendo cómo estos atletas pasan toda su vida preparándose para una carrera, un salto que dura solo segundos y obtienen una simple medalla y ya. No más participación en unos olímpicos o en algunos juegos mundiales. Por eso dedicaron toda su vida con una férrea disciplina en sus alimentos, en su entrenamiento, en sus bebidas, en toda cosa. Y nosotros siendo llamados no para recibir una medalla, sino un galardón, un abrazo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una corona de vida, descuidamos tanto nuestra forma espiritual. ¿Estás en forma espiritualmente? No corra ahí por llenar un campo. No esté entre los cristianos por llenar un vacío. Si te preguntan cuál es el propósito de que vengas a la capilla, dice para que las bancas no se vean desocupadas. Ese no es suficiente propósito. Corre con propósitos, con metas definidas, con anhelos y visiones en Cristo Jesús a corto y a largo plazo. ¿Cuál es tu meta inmediata en las cosas del Señor? Hay algunos que no tienen casi nada que contestar a eso. Ir a la capilla mientras no me canse, y después que me canse, pues saldrá otra cosa mejor, entonces cambiaré las cosas de Dios por lo que primero se me presenta. ¿Usted cree que esa persona terminará la carrera? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el que tiene estos propósitos de enredarse, tropezarse y caerse? Si el que lucha y batalla contra lo que quiere destruir tu alma, pasa y apenas dice, pasé, pero raspando, casi no paso, casi no termino esta carrera, ¿dónde quedará aquel que se duerme? Aquel que dice, ahí corro, ahí como por no perder más tiempo y porque no hay nada más que hacer. El verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros nos preparamos para recibir una corona incorruptible. La preparación del cristiano debe superar en muchas millas a la preparación de estos deportistas, porque ellos a la verdad se preparan para algo muy efímero, muy pasajero, pero nosotros para la eternidad nos preparamos. Ellos tendrán memoria solamente en los récords de campeonatos y marcas sobre la tierra. Nosotros tendremos nuestro registro en la biblioteca celestial para memoria eterna de Dios. ¿No le parece interesante? Y en esta comparación nos habla el apóstol, que también el apóstol Pedro nos dice, sabiendo, hermanos, estas cosas, ¿cómo no debe ser nuestra manera de vivir? Nuestro anhelo, nuestras metas en el Señor. Verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Ya que el apóstol Pablo dice, yo no corro a la aventura, yo sé a dónde voy. Y hay muchos cristianos hoy corriendo así nomás, hasta donde lleguen. ¿Tú crees que puedes llegar a algún lugar que no sabes a dónde va a llegar? Posiblemente no llegarás. Debemos saber en dónde estamos y a dónde vamos. Había una persona que aquejaba siempre tener muy mala puntería. Y le preguntaron, ¿y por qué tan mala puntería? Dice, no, es que yo disparo y después me acuerdo de ir y poner el polígono. Y nunca le pego. ¿Cómo le va a pegar si no colocaba el objeto al cual iba a disparar antes de disparar? El apóstol Pablo nos dice esto, dice, de esta manera peleo no como quien golpea al aire. Y aún habla aquí del boxeador. Un boxeador no es porque tire más golpes que gana, porque qué tal todos cerrados y el otro sí, le pega uno solo, pero bien asegurado. Y le dice, más bienaventurado es dar que recibir. Tenga. Lo deja ahí noqueado. No por volverse loco tirando golpes sin saber a dónde los tira, es que gana, dice yo, sino que golpeo mi cuerpo. Y aquí no está hablando de físicamente darle golpes al cuerpo. Porque sería absurdo que empezáramos a pelear contra nuestros pies porque nos llevaron a un lugar en el cual no deberíamos entrar y pelear y dar patadas a las piedras y darle latigazos y los voy a castigar pies para que a la vuelta no cojan para donde no deben coger. Sería necio golpear nuestro cuerpo natural cuando de esto no tiene ningún propósito, pero él habla de la sujeción espiritual de la carne y dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En esa carrera podemos ser eliminados. Hay muchos mañosos que quieren correr una maratón, y como son 42 kilómetros, dicen, no, ¿quién va a correr todo eso? Entonces lo que hacen es, se esconden a los 2 kilómetros, se echan un balde de agua y salen. Ya hay algunos que han ganado. Y los habían premiado cuando de pronto descubren que lo hicieron tramposamente, no legítimamente, y los descalifican. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no podemos engañar. Lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Y es tiempo de sembrar ahora en nuestras vidas, tiempo para eso. Y el apóstol Pablo pone bastante énfasis en estas cosas que comparte con nosotros. Vivimos tiempos de gran apostasía, personas que conocieron la verdad, que anduvieron en la verdad por muchos años. Hoy casi le da uno temor preguntar por personas que no ha visto los últimos años, porque casi el reporte no es bueno de una de esas personas, de ninguna de esas personas. Cayó, está en adulterio, abandonó las cosas del Señor, dejó por completo el camino de Dios. O muchos, increíble, que han pasado hasta 7 años estudiando todo el consejo de Dios. Hoy están en cultos falsos como los krishnas, los mormones, los gnósticos. Y lo que no hicieron en la genuina verdad en Cristo Jesús de compartir y de mostrar sus frutos dignos de arrepentimiento, hoy sí lo hacen en un culto falso. Ese es el mismo juicio de Dios. Por cuanto no se complacieron en la verdad, Dios envió un poder engañoso para que crean a este poder engañoso y sean condenados. Todo hombre tiene la capacidad de creer. Y si tú no eres capaz de rendir tu vida a la verdad, al señorío de Cristo Jesús, lo va a rendir a otra cosa. Y mañana te veremos en un culto satánico, en una secta herética, o en algo completamente torcido. Y lo que no hiciste para el Señor y en su verdad, sí lo va a hacer en otro lado. Engañado y siendo engañado y esparciendo una mentira, por cuanto no le fue suficiente la palabra de Dios, la verdad de Dios, y tomó las cosas de Dios siempre ligeramente y livianamente. Ojalá no estés en esa lista de eliminados, no por los hombres, sino en la lista del Señor. Porque los hombres no nos juzgarán, pero Dios es quien está para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 1 del capítulo 10, solo vamos a ir por unos pocos versículos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Empieza el apóstol a compartir algo. Tu seguridad como cristiano no te la da la iglesia, ni la membresía, porque la iglesia es para Cristo y nosotros para Él. Por eso empieza a tener la analogía entre los que salieron de Egipto, que es el mundo. Nosotros hemos salido del mundo por la gracia de Dios y estamos en las cosas del Señor. Y así como los que salieron de Egipto, todos estos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Todos. Nos está hablando a nosotros aquí todos y a la iglesia del Señor. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El símbolo del pasar el mar bajo la protección de Dios habla de tu bautismo también. Por eso la seguridad no te la da la congregación, ni tampoco te la da el bautismo. ¿Qué más dice aquí? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná que descendió del cielo. Tampoco tu seguridad está en que tomes el pan y la copa indignamente. Hay muchos que quieren poner la seguridad de su salvación en que asisten a la capilla. Y siempre les doy un ejemplo: el que un sapo se meta en una tomatera no lo convierte en un tomate. Y si no quiere creerlo, pégale un mordisco a un sapo. Verá que no le sabe a tomar. Seguridad no está en la iglesia y no todos los que entran a una congregación son salvos. Si no han conocido al Señor, dice aquí, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. El Señor le mandó a Moisés que golpeara la roca, Moisés la golpea, el agua brota. Luego pidieron nuevamente agua y el Señor le dice, simplemente ve y háblale a la roca, porque la roca simboliza ¿a quién? A Cristo, y Él solo murió una vez y su sacrificio es eterno por nuestros pecados. Y como Moisés estaba un poco enojado, no fue y le habló a la roca, sino que la golpeó dos veces. Algunos dicen, y por eso nomás Dios dice, Moisés, venga a la oficina, atrás de la piedra quiero hablarle. Y va Moisés y el Señor le dice, Moisés, me has representado mal ante los ojos del pueblo. Cristo solo va a morir una vez. No le explicó todo eso, pero le dijo a la roca. Yo le dije simplemente, háblale a la roca. Hoy tú no tienes que golpear y gritar cuando quiere algo del Señor, ni hacer como si estuviera en una pelea echando fuera demonios. Háblale gentilmente a la roca. esa roca que fue quebrada, partida por nosotros, el sacrificio de Cristo, está dispuesta a brotar a nosotros toda bendición, toda agua de vida. Por eso, lindos son los testimonios. Pero para mí lo extraño sería que Dios no hiciera nada en nuestras vidas. Ahí sí yo llamaría, ¿quién está aquí en quien Dios no está haciendo algo en su vida para que dé testimonio? Porque cada uno de nosotros cada día recibe el testimonio de Dios en miles de cosas en nuestras vidas. Y vemos aquí en el verso 5 que dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esa generación, todo ese pueblo que salió del mundo, de Egipto, murió en el desierto porque en ellos hubo incredulidad y dureza de corazón. Menos mal que eso no existe en nosotros. En ellos hubo incredulidad y dureza de corazón, y el Señor dijo, por cuanto no creyeron y me han provocado y no han querido creer en mis palabras, no entrarán en la tierra prometida y van a morir en el desierto. Y ahí empezó el funeral más largo del cual la Escritura nos da registro. Un funeral que duró ¿cuántos años? 40 años. Todos los jóvenes miraban a los ancianos que salieron de Egipto y le decían, muérase ligero. Muérase, no es que si no se muere, no entramos a la tierra prometida, y le mostraban el reloj, dice, ¿no será ya tiempo de que se muera? Terrible, ¿cómo sería la opresión de ellos? Todos reclamándole, ¿por qué no se muere para que empiecen las bendiciones de Dios a ser disfrutadas? ¿Qué tal que personas hoy estuvieran orando para que nos muriéramos, para que las bendiciones de Dios empezaran a venir? ¿Somos tanto tropiezo? ¿Somos tanta carga? ¿Somos tan mal ejemplo? ¿Somos tan torcidos? Ojalá no estemos en esa categoría. El verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El Señor se hizo pobre, teniéndolo todo. ¿Y se hizo pobre por quién? Por nosotros. Se hizo pobre, despojándose de todo, viniendo a Belén y naciendo allí, luego sufriendo toda necesidad, aunque lo tenía todo. El mismo dice, las zorras tienen guarida donde meterse, los pájaros nido, mas el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Por nosotros se hizo pobre, por nosotros lo dejó todo para venir a rescatarnos y enriquecernos con sus riquezas de gracia. Y qué paradójico, muchos cristianos, por hacerse ricos sobre esta tierra, abandonan a Cristo, el que se hizo pobre por nosotros. Por eso la Escritura dice aquí, para que no codiciemos cosas vanas como ellos las codiciaron, cosas malas, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se levantó a ver el partido de la Selección Colombia. Óigalos cómo celebran. Eso es parte de idolatría. Personas que se matan celebrando, personas que se mueren si no ven, personas que el fútbol es su ídolo y su pasión. Se puede ver fútbol, pero sin ser ídolos del fútbol, sin ser adictos. Porque ya cuando hay esa dependencia, se convierte en idolatría. Se pueden ver novelas para las damas, sin que eso sea una idolatría, pero ya cuando deja de trabajar porque se va a perder la novela, y cuando dice, tengo que comprar un Betamax para grabar la novela, y hoy no vi mis 24 novelas que veo diariamente, ya se convierte en idolatría. Antes que eso ya es un problema grande ahí. Por eso tenga mucho cuidado al casarse, porque primero pregúntele a la dama qué sabe hacer. Generalmente todas en el hoy contestan ver novelas y hacer aeróbicos. Con aeróbicos y novelas no va a levantar un hogar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos ni seamos idólatras, como algunos de ellos fueron. Verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En un solo día cayeron 23,000 fornicarios consumidos por el juicio de Dios. Y en ese tiempo se gozaba de santidad en medio de la iglesia. Se tenía que estar bien seguro de andar rectamente ante los ojos de Dios. Que el Señor repitiera esas cosas en nuestros días hoy. Cada 8 días sería funeraria Santa Cruz. Vengan por otros 50, por favor. Hasta se podría poner un negocio, una funeraria. Solo una broma. Dice, ni seáis idólatras, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron 23,000 en un solo día muertos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todo esto está escrito en el libro de Éxodo, si quiere leerlo, que relata todo el viaje por el desierto. Y allí el Señor tuvo que corregir severamente a su pueblo, porque Dios, a quien ha recibido por hijo, lo corrige. No para destrucción, sino para bendición. A referencia de las serpientes, vinieron serpientes venenosas para castigo del pueblo de Israel. La persona que mordían, esta persona inmediatamente se contorsionaba y caía y moría. Fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, haz algo, pídele a Dios, por favor, que nos libre de estas serpientes. La mordedura de la serpiente siempre se usa como similitud del pecado que nos ha mordido. Nosotros estábamos y estamos, cuando cometemos pecado, mordidos de muerte por el pecado. El Señor le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en una asta y levántala. Y todo aquel que fuere mordido y tuviere fe y levantare sus ojos y mirare al asta, vivirá. Y el que no mire al asta, morirá. El Señor siempre nos da retos de fe. Siempre habría por allí incrédulos que dirían, sin antídotos, sin remedios. ¿Cómo va a obrar eso? Este Señor sí tiene un buen sentido del humor, que dice que me muerde una serpiente y lo único que debo hacer es mirar al pecado siendo juzgado sobre el asta de bronce allá, sobre esa colina donde fue juzgado el pecado, y viviré. Muchos fueron mordidos y no miraron. Otros tal vez ya en el último momento de morir dijeron, ya no hay nada más que perder, miremos. Y vivieron. Dios es fiel. Y fueron sanos. El Señor Jesucristo tomó la referencia de esta serpiente levantada allí en el desierto para decir, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el Hijo de Dios es necesario que sea levantado. ¿De qué está hablando? De su crucifixión, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¡Qué similitud! De no haber sido por el Señor Jesucristo, todos estaríamos condenados. Verso 10 del capítulo 10 de Primera a los Corintios, ni murmuréis. Menos mal que aquí no hay murmuraciones. Ni leamos este versículo porque aquí no murmuramos. Algo del cristiano que sí es terrible, incorregible, es que murmura para todo. Generalmente hay unos que no están contentos con nada. Bien si se hace, mal si no se hace, nunca están conformes. Dice aquí, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué tremendo como se habla para nosotros y preciso. Ve hasta donde nos alcanzaron, hasta los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Todas nuestras caídas han sido porque nosotros no quisimos sobrellevar estas tentaciones. Tú debes decir mea culpa. Nadie más tuvo esa culpa. Solo ha sido nuestra culpa. Dios jamás permite que venga algo sobre nosotros que no sea posible de sobrellevarlo. Y no solo nos da esta prueba, sino que nos muestra la salida, sino que fácil es para nosotros, aún conociendo al Señor, buscar la salida en el brazo humano, en el poder de la carne o aún en el poder de las tinieblas, que recurrir a aquel que es fiel, murió por nosotros y entregó lo más precioso por nosotros. Y aquel que jamás nos cierra las puertas de la comunicación ni su corazón para que vengamos a Él. Pero muchas veces recurrimos a toda otra situación y menos a aquel que espera que nosotros contemos con Él. Vamos a orar.